Bienvenidos a Regata y Finta, el programa de fútbol internacional de la radio UMH. Bueno, pues ya estamos aquí en Regata y Finta, otra semana más para repasar lo mejor del fútbol internacional. Hoy aquí en el estudio somos tres personas: Jorge Amorós.
Muy buenos días.
Pablo Correas.
Muy buenos días.
Y servidor Rafa López. José Javier Murcia no ha podido venir hoy, pero estará con nosotros al teléfono. Y también al final del programa, David Palacios nos comentará desde Sevilla la última hora sobre ese gran encuentro de Europa League entre Sevilla y Betis, un duelo histórico porque es la primera vez que los dos equipos sevillanos se enfrentan en competición europea. 0-2 ganó el Betis en la ida, en el Sánchez Pizjuán. Hablaremos un poquito de ese partido de ida y hablaremos de lo que se presenta para este partido de vuelta del jueves. También hablaremos de Champions League, comentaremos un poquito los resultados de la semana pasada, la clasificación del Barcelona, la también flamante clasificación del Atlético de Madrid y, por supuesto, de los partidos que se juegan esta jornada. El Madrid tiene poco en juego, 1-6 ganó en la ida, pero bueno, comentaremos un poquito el partido de vuelta y también el duelo del Manchester United, sobre todo, que tiene que remontar un 2-0 en contra en Old Trafford, por lo que se puede vivir una noche mágica en Manchester. Bueno, sin más dilación, vamos a comenzar ya a repasar lo mejor de la jornada internacional. Jorge Amorós, Premier League se pone a tiro para varios equipos y se pone en un puño, sobre todo con la derrota del Chelsea y las victorias de Liverpool, Arsenal y Manchester City.
Pues sí, la Premier League se aprieta un poquito más. El Chelsea, que era, junto con el City, aunque tenía los partidos todavía sin disputar, el líder de esta Premier League, pues está a puntito de perder esta condición porque este fin de semana cayó derrotado en un partido a priori donde el equipo de Mourinho era favorito, y el Aston Villa, que en el minuto 82 conseguía ponerse por delante gracias a un gol de Fabian Delph
de tacón
en un partido, un golazo que comentaremos ahora, en un partido donde Mourinho, al terminarlo, pues como siempre dando su polémica con el tema arbitral, dos expulsiones que sufrió el equipo de José Mourinho, aunque la de Ramírez yo creo que no se puede discutir porque es un pisotón clarísimo, una jugada de las que se puede catalogar de antifútbol, y le pasó factura, como dice Rafa, gracias a esta derrota la Premier League se pone muy muy bonita.
Sí, sobre todo un Chelsea que en esos días menos brillantes que tiene el equipo de Mourinho, que le cuesta más generar ocasiones, pues no pudo derrotar a Aston Villa, y con el hándicap de dos jugadores expulsados, aunque William fue ya al final del partido, pues le costó mucho más todavía. Más brillante jugó el Manchester City en campo del Hull City, un rival bastante difícil en su casa. Llevaba una buena racha hasta estos últimos partidos donde se ha desinflado un poquito las abejas de Hull. Y Silva comandó al conjunto de Manuel Pellegrini con un golazo y una asistencia. Gran actuación del canario.
Pues sí, menos mal que apareció Silva, porque en el minuto 10 de partido, una expulsión también del central del Manchester City, de Vincent Kompany, encendía todas las alarmas, porque después de la eliminación en Champions League, supongo que a los jugadores del City les temblaron un poquito también las piernas, porque tenían la oportunidad, aunque tienen partidos todavía por disputar, de conseguir ser líderes de esta Premier League con la disputa de esos partidos que tendrán que hacer a continuación en este mes de marzo. Y bueno, con la expulsión, yo supongo que todos los jugadores del City le temblaron un poquito las piernas, pero apareció Silva, el canario, que con un golazo espectacular puso por delante al City en el minuto 14 y luego en el minuto 90 para certificar la victoria fue el autor de la asistencia que el bosnio checo convirtió en gol, y tres puntos muy importantes para el City, sobre todo, como hemos dicho, gracias al pinchazo del Chelsea.
Y la expulsión de Kompany, que yo creo que no está a la altura de su gran nivel, ¿no? Yo creo que fue una expulsión bastante innecesaria.
Está sufriendo mucho en defensa, son las semanas que lo repetimos. De Michelis también, con muchos errores defensivos. Esta vez no se esperaba que fuera Kompany el que cometiera un error defensivo, sí, pero el belga,
digamos que es el que lo hace bien siempre prácticamente, Vincent Kompany, el que menos debe fallar. Esta semana le tocó a él, parece que se van turnando un poquito los defensas del Manchester City.
Pues sí, y otro de los equipos que también aprovechó el pinchazo del Chelsea fue el Arsenal, que consiguió una victoria muy importante también en un campo complicado como es White Hart Lane, contra el Tottenham, que no vive sus mejores momentos. Ya lo hemos comentado esta temporada aquí en el programa Regata y Finta, que sí, no es el Tottenham de otras temporadas, y gracias a un gol de Rosicky en el minuto 2,
Un auténtico golazo, por cierto, hay que verlo. La empala de derechas de primer, con la derecha de primeras a la escuadra, imparable para Llorí.
También le sirve a Wenger para que se le encienda una lucecita de esperanza para poder seguir peleando por la Premier. Ya había sufrido un pequeño bajón, lo comentamos en el anterior programa, en el mes de febrero y principios de marzo, y con esta victoria con el pinchazo del Chelsea, también el Arsenal, que se une de nuevo a la puja por esa Premier League, pero lo va a tener complicado porque el alemán Mesut Özil resultó lesionado en el partido y en un periodo de entre 3 y 6 semanas va a ser baja y va a ser difícil suplirlo al alemán.
Decir que este partido del Tottenham-Arsenal fue un resultado bastante engañoso. El Arsenal marcó el gol y se limitó a defender en su campo. Apenas le llegaron ocasiones en el segundo tiempo. Y el Tottenham, con más o menos brillo, no se puede decir que fuera un partido brillante del Tottenham, pero sí presionó mucho arriba. Adebayor jugó un gran partido. Andros Townsend por banda derecha también creó mucho peligro a Kieran Gibbs, sobre todo, que volvía en este partido. Y el Tottenham le costaba hacer gol, le costaba hacer ocasiones, pero tenía al Arsenal ahí metido y el empate pudo haber llegado y no hubiera sido injusto, un resultado más favorable para los Spurs.
Sí, es un Arsenal al que no estamos acostumbrados a ver, aguantando el partido, intentando mantener el resultado porque se puso por delante muy pronto, como hemos dicho, en el minuto 2. Pero bueno, también todos los equipos se tienen que enseñar a sufrir. Aunque el Arsenal no sea un equipo acostumbrado a defender, pues también tiene que hacerlo y la verdad que le salió bien.
Sí, pero el Tottenham yo creo que es un equipo con un juego bastante ramplón, que cuando no puede correr le cuesta mucho ganar los partidos.
Sí, es cierto que es un equipo al que le gusta mucho tener espacios arriba. Con el Arsenal yo creo que Wenger planteó un poco el partido así, y más con el gol a favor a los primeros minutos. Bueno, dejamos ya este derbi del norte de Londres. Vamos a pasar al gran partido de la jornada. Manchester United 0, Liverpool 3. Si no es el gran clásico de Inglaterra, lo es casi. Hay muchos que discrepan, hay otros que dicen que es el derbi de Liverpool. Pero bueno, sin duda alguna, el Manchester United-Liverpool es uno de los partidos más emocionantes de la competición inglesa. Y no hubo rival para el Liverpool. El Manchester United vapuleado 0-3, dos goles de Steven Gerrard de penalti. Pudo hacer un tercero también de penalti. Y sobre todo con un gran Daniel Sturridge y con un muy buen Steven Gerrard, pues el Liverpool le bastó y ni siquiera hizo falta un brillantísimo Luis Suárez, marcó el 0-3, pero tampoco fue un gran partido del uruguayo, pues le bastó al Liverpool para ganar fácilmente y cómodamente al Manchester United, Jorge.
Pues sí, lo has descrito tú ahora de manera perfecta, una nueva imagen lamentable en casa del Manchester United. Que dice adiós casi prácticamente, a no ser por estrépito de alguno de los cuatro de arriba, equipo de no Champions el año que viene, Manchester United, un equipo que siempre ha sido un clásico en la máxima competición europea. Dos goles de penalti de Gerrard, pudo hacer un tercero que estrelló en el palo y hacer un hat-trick con tres goles de penalti, y algo que no se suele ver muy a menudo, aunque como comentaba estoy fuera de micros, Palermo una vez sí que consiguió el mítico Martín Palermo hacer tres goles en un partido, los tres de penalti. El tercer penalti suponía la expulsión de Vidic, un poquito rigurosa, para mí no es penalti. Y luego Luis Suárez, tras un rechace de Sturridge en un tiro, que también hizo un muy buen partido.
Sturridge fue sin duda alguna el man of the match, como lo llaman ahí en Inglaterra. No marcó, pero sí fue el jugador más activo y más desequilibrante en ataque. Le sacó el penalti a Vidic, aunque bien es cierto que se tira el delantero inglés, pero sí fue el jugador más importante en el ataque del Liverpool.
Y el tercer gol de Luis Suárez, como dices tú, suma ya 25 en esta Premier League, y estos tres puntos que le sirven al Liverpool para colocarse segundo clasificado, a 4 puntos del Chelsea, con un partido menos el Liverpool, igual que el Arsenal, que también tiene los mismos puntos que el Liverpool y un partido menos también. Así que ambos conjuntos, de ganar ese encuentro, se colocarían a tan solo un punto de la cabeza momentánea de esta Premier League, que es el Chelsea. Y estos resultados, ya lo volvemos a comentar, para mí la mejor liga, la más igualada y la más competida este año, y se está poniendo muy bonito en este tramo final de temporada.
Pues sí, la preciosa la Premier League, cuatro equipos en un puño, Chelsea líder 66, Liverpool y Arsenal segundos con 62 y un partido menos, y Manchester City con 3 partidos menos que el Chelsea y 2 que Liverpool y Arsenal tiene 60 puntos, y ganar esos 3 partidos pendientes sería líder. Por abajo la cosa la queda de la siguiente manera: Sunderland, antepenúltimo, marca los puestos de descenso con 25 puntos, lo mismo que Cardiff City con 25 también, y colista el Fulham con 24. Destacar más noticias: el Southampton ganó 4-2 al Norwich City, y el Everton, con gol de Deulofeu, venció 2-1 al Cardiff City, donde también hubo gol español de Cala. Dejamos la Premier League. José Javier Murcia.
Hola, buenos días, Rafa. Buenos días, compañeros.
Hola. Buenos días, José.
Una indisposición hoy te obliga a hablar por teléfono, pero bueno, aquí estamos, aunque no estés de cuerpo presente, si estás aquí con nosotros, para hablar, como siempre, como todas las semanas, de la Bundesliga.
Sí, una Bundesliga que en esta jornada 25 sigue sin cambiar. La verdad es que tiene un color muy, muy rojo y bajo ningún concepto parece que esto vaya a cambiar.
Empezamos por ese gran partido: Bayern de Múnich 2, Bayer Leverkusen 1. El Bayern de Múnich, a pesar de que le marcaron al final, le recortaron distancia, pero que no sufrió demasiado para ganar al Leverkusen de Sami Hyypiä.
Sí, era el partido de la jornada en el Allianz Arena. El Bayern, con esta victoria, le mete ya 23 puntos de diferencia al Dortmund y consigue 17 victorias seguidas, una vuelta entera ganando. Un partido bastante engañoso, porque el Bayern ganó, pero jugó sin Lahm, sin Dante, sin Javi Martínez, sin Alaba, sin Thiago y sin Fran Ribéry.
O sea, que tuvo muchísimas rotaciones, y eso que era un partido de los llamados importantes, aunque bueno, la liga está ya resuelta en Alemania, pero que dejó mucho hueco para esos jugadores que no han disputado tantos minutos, como Schweinsteiger, que venía de lesión, etcétera.
Sí, jugaron, bueno, también jugó Toni Kroos y Müller en el centro del campo, que no son cojos, y el Schweinsteiger, que fue la figura del partido, porque en el minuto 44 dio la asistencia a Mario Mandzukic, y luego en el minuto 52 enchufó una falta directa y fue la figura de este partido. Luego Kisling en el 90 hizo un gol, maquilló el marcador, pero ya no sirvió de nada.
Pues el Bayern de Múnich, que sigue tomando la directa, cada vez más cerca de ese título, podría proclamarse como el campeón más precoz en ganar la Bundesliga en su historia. Vamos a dejar ya a los de Pep Guardiola. El partido que inauguró la jornada fue el Schalke, que juega contra el Real Madrid en Champions esta noche. 1-2 con doblete de Huntelaar al Augsburgo en casa del Augsburgo.
Sí, así es. Parece que allí tienen más en cuenta el estado de forma de los jugadores. Si tienen Champions, intentan jugar viernes. Y bueno, el Schalke, que con esta victoria ya es tercero, empezó perdiendo en el minuto 5 con gol de Werner, pero luego Jean-Claude Huntelaar, que no falla en el 30 y en el 49, obró la remontada con esos dos goles. La primera que cogió fue en el minuto 30 y la enchufó. Y bueno, el Schalke, que no había empezado del todo bien, pero que ya está en posición de Champions directa, ha cogido esa buena dinámica y ya está a un punto solo del Borussia Dortmund, que es segundo.
Del Borussia Dortmund hablaremos ahora. Klaas Huntelaar, que con el estado de forma dudoso de Van Persie, pues quiere coger la directa tras recuperarse de esas lesiones y, ¿por qué no?, luchar por un puesto de titular en el Mundial de Brasil.
Sí, parece que se postula como titular. Su principal competidor no está en su mejor momento de forma y, bueno, a base de goles parece que lo está logrando.
Pasamos a hablar del Borussia Dortmund, pues quizá pensando en Champions, otra derrota más en casa, esta vez entre el siempre peligroso Borussia Mönchengladbach. 1-2 ganaron los de Lucien Favre.
Sí, el Mönchengladbach, que acaba con esa mala racha que lo estaba renegando de esas posiciones europeas, parece que se reengancha, se coloca un punto, y fue un partido, la verdad es que bastante, bastante igualado. El Mönchengladbach se encomendó a tres factores, que fueron su portero, Ter Stegen, que paró casi todo lo que le tiraron, la suerte y el contragolpe, que fue el factor que utilizó. El equipo se echó atrás. En la segunda parte acabó pidiendo la hora, pero bueno, consiguió vencer frente al Dortmund. Empezó ganando con un gol de Rafael y otro de Mascurse. Y luego en el Dortmund, Jogic, en el minuto 77, acortó distancias, pero no fue suficiente.
El nuevo fichaje del Dortmund, Milos Jogic, procedente del Partizan, marcó, pero no fue suficiente para los de Jürgen Klopp, que mañana tienen duelo de Champions. 2-4 ganaron en la ida al Zenit, se enfrentan en el Westfalenstadion para sentenciar ese pase a cuartos. Y vamos a terminar con el Wolfsburgo, que parecía, se postulaba como uno de los candidatos claros a Europa, pero en las últimas jornadas no arranca y esta vez empató en casa del colista.
Sí, parece que el Wolfsburgo le sentaron muy bien esos fichajes de invierno, esa parón en Navidad parecía que le había sentado bastante bien, el equipo estaba más entonado, pero ha cogido una mala racha, volvió a pinchar, y bueno, pinchar es un empate porque era el colista, y el Wolfsburgo que se coloca sexto y que parece que se está alejando de esas posiciones europeas, muy lejos de las expectativas que tenía en Navidad.
Uh-huh. ¿Alguna noticia más que comentar? ¿Algún resultado más interesante destacar de esta jornada?
Bueno, sí, resultados, destacar el Hoffenheim 2, Mainz 4, Werder Bremen 1, Stuttgart 1 y Hamburgo 2, Nuremberg 1.
Pues
y
luego hay un... Sigue, sí.
Luego hay un par de noticias que nos llegan de Alemania. La primera es del Bayern, Uli Hoeneß, el presidente, ya es presidente, que ha dimitido del Bayern de Múnich y que es un caso muy, muy parecido al de José María del Nido. En 6 semanas entrará en prisión y se le acusa de fraude fiscal.
Uh-huh. Y... la única diferencia es que en el juicio ha tardado 6 meses Hoeneß en entrar a la cárcel y del Nido lleva 10 años para que lo metan a la cárcel. Fíjate la diferencia,
y el, José. Y el resto de presidentes de los equipos españoles pidiendo el indulto.
El indulto, sí.
Bueno, y la otra noticia es Jürgen Klopp, una noticia un poco más deportiva. En este partido contra el Mönchengladbach parece que los nervios le jugaron una mala pasada y ha sido multado con 10.000 euros por un comportamiento indecente por su maltrato al cuarto árbitro. Uh-huh. Es la cuarta vez de la temporada que le expulsan y parece que las cosas cuando no van bien, los entrenadores pierden los nervios.
Siempre temperamental Jürgen Klopp. La clasificación queda de la siguiente manera: Bayern de Múnich líder 71, segundo Dortmund 48, tercero Schalke 47 y el Leverkusen cuarto con 44, cierra puestos de Champions League. Por abajo, Friburgo marca la promoción con 22 puntos, ha salido ya el Hamburgo de esos puestos de descenso y penúltimo el Stuttgart con 21, ojo al Stuttgart, y colista el Braunschweig prácticamente como siempre con 18. José Javier, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
A vosotros, compañeros, un saludo.
Chao. Un abrazo. Bueno, pues dejamos la Bundesliga y pasamos a Italia. Pablo, intenta en el menor tiempo posible hacer un pequeño resumen de la jornada porque tenemos que hablar de la Champions y queda poquito tiempo. Empezamos por el Hellas 0, Inter 2.
Sí, vamos a hacer un repaso rápido de los resultados ya que no tenemos mucho tiempo y tenemos que ver el resto de secciones. Como mencionabas, el Inter consiguió una victoria muy importante ante un rival directo, ya como la semana pasada frente al Torino, 0-2. Ha encontrado en Rodrigo Palacio a su máximo referente, un delantero que en cuanto a viveza dentro del área lo podemos considerar, ¿no? Yo creo que de los mejores del mundo. Uh-huh. Y él sentenció el partido en la segunda parte, el lateral Jonathan, y una victoria muy importante para el conjunto de Milán, que se asienta en esos puestos de Europa League y se acerca a la Champions también.
Muy buen lateral Jonathan, que está realizando una impresionante campaña. ¿Y por qué no? Pues ¿por qué no soñar con el Mundial? El Hellas, por contra, se ha visto desinflado, sobre todo con esa baja de Jorginho. Fichaje del Nápoles este mercado de invierno, se ha visto bastante mermado y no está igual que en la primera vuelta. Milán 2, Parma 4, otro pinchazo más de los de Seedorf.
Sí, el que precisamente en las últimas horas ha ratificado el presidente del Milan a Sidor, dice que no tiene nada que ver en el equipo, que acaba de llegar y hay que darle tiempo, ya dan por perdida esta temporada. Y el partido empezó muy convulso de principio porque ya en el minuto 5 expulsaron a Viatti y en minutos después, en el minuto 9, consiguió adelantarse Cassano, que está haciendo en este momento de temporada unos partidos muy buenos, reclamando su puesto en la selección.
Como siempre en esta época, Cassano suele pegar un empujón.
En el 51 marcó el segundo, pero sorprendentemente el Milan consiguió empatar. Primero marcó Rami, a salida de un córner, y en el 76 marcó Balotelli para poner el 2-2, pero 2 minutos después Amauri marcaba el gol de la jornada en Italia, un gol muy bonito de tacón, y Viaviani en el 90 sentenciaba, y 2-4 era el resultado final.
Fiorentina 3, Chievo 1, los Viola siguen en esa cuarta plaza. Champions es prácticamente imposible, pero bueno, afianzándose en puestos europeos. Genoa 0, Juventus 1, si quiere Pirlo, sentencia los sí. partidos.
Sí, pero fue un partido bastante malo de la Juventus, tan solo tiró una vez a puerta y dio la casualidad de que fue en el minuto 89 con un golazo de falta de Pirlo, que ya lleva 4 y es el a sus 36 años, ¿no? Es la cifra más alta de goles de falta en una temporada desde que debutó en la temporada 94. Uh-huh. Y bueno, también hay que destacar en este partido, por supuesto, a Buffon, que además igualaba con 276 partidos a Dino Zoff, un histórico de la Juventus y del fútbol italiano, y sobre todo porque consiguió parar un penalti unos pocos minutos antes de que marcara Pirlo ese golazo de falta.
Torino 0, Napoli 1, Higuaín en el 90 y Roma 3, Udinese 2, la vuelta de Totti con gol y asistencia.
Sí, marcó Totti el primero, además dio su octava asistencia.
Curioso que después de dos meses sin jugar Totti sea el máximo asistente del Calcio con 8 asistencias.
El 2-0 lo ponía destro, más tarde recortaba Pinci. Luego otro Sidis, de manera muy sorprendente, con su pierna mala desde fuera del área, ponía el 3-1.
Casi despejando el balón y por acabar la jugada, y mira, le salió un gol.
Y Dusan Basta ponía a 10 minutos del final un poco de emoción al partido, pero finalmente la Roma consiguió conservar el resultado.
Y el Nápoles 0-1, gol partida contra el Torino.
Sí, gol también en el minuto 89, se resolvió de manera parecida al partido de la Juventus. Fue un partido bastante igualado, quizá el Nápoles se llevó demasiado premio y el Torino, que está atravesando el peor momento de la temporada y son ya 4 derrotas consecutivas.
Juventus líder 75 puntos, segunda la Roma con un partido menos 61, tercero Nápoles con 58. Por abajo, Bolonia 23 puntos marca el descenso, Sassuolo 21 y Catania colista con 20. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos ahora con la Champions y el Sevilla-Betis. Bueno, pues volvemos aquí a Regati Finta, Champions League, Real Madrid-Schalke 0-4 esta noche, 9-4, mero trámite para el conjunto de Carlo Ancelotti, descanso para jugadores importantes como Bale, Modric o Xavi Alonso, y sin embargo oportunidades para Jesse, Isco y Yarramendi, que se erigen como titulares esta noche. Pablo.
Sí, se presume que sea un mero trámite, ¿no? Un partido con más miras para esperar el siguiente rival. En cuartos se prevén unas 7-8 rotaciones en el equipo titular, algo que es esperable, ¿no? Y más con el partido, con el clásico a la vuelta de la esquina. Y en el Real Madrid no se juega absolutamente nada porque se pudiera jugar cantidad económica, pero en las rondas, a partir de cuartos, el premio, que son 4 millones de euros, es por la eliminatoria ganada y no como en la fase de clasificación, que por una victoria te dan 1 millón y por un empate medio.
Vale, pues dejamos ya al Madrid, que brillantemente ganó en la ida y ya espera rival en cuartos prácticamente. El Dortmund-Zenit tampoco vamos a hablar de él, eliminatoria resuelta, 2-4 en la ida, los de Klopp que buscarán sentenciar, pero vamos, lo
salvo
tienen prácticamente
hecho.
Salvo estrépito, lo tienen prácticamente
hecho. Sí, es que muy curioso, ¿no? que se han resuelto la mayoría de las eliminatorias en el partido de ida y además a domicilio.
Vamos a hablar de eliminatorias que no están resueltas. Chelsea-Galatasaray, 1-1 en la ida, vuelve Drogba a Stamford Bridge, su campo. Mourinho ha dicho ya que es el jugador, si no el delantero, el jugador más importante de la historia del Chelsea, uno de ellos. ¿Y qué creéis que va a llevar este partido?
Pues para mí una de las eliminatorias más igualadas es Galatasaray, que sin hacer mucho ruido, ya vimos que la fase de grupos dejó apeado a la Juventus en el grupo del Madrid.
Bajo la nieve.
Bajo la nieve. Y seguro que va a tener opciones hoy en Stamford Bridge para poder llevarse la eliminatoria. Tiene gran potencial ofensivo. Quizás un poquito más descuidada la parcela defensiva, pero bueno, Mourinho que llega de una derrota este fin de semana. Veremos cómo reacciona el Chelsea, porque allí en Stamford Bridge quieren mucho la Champions League. Están muy obsesionados también con la Champions League y seguro que Mourinho también tiene ganas de llevarse este entorchado.
Sí, sin duda es el partido de vuelta más emocionante, ¿no? Y más abierto con ese 1-1. Pero el Galatasaray tiene una estadística bastante mala en Inglaterra, y es que en sus últimas 8 visitas no ha conseguido ganar, pero bueno, también le valdría con un empate a 2, por ejemplo.
En Madrid tampoco tenía muy buenas sensaciones en Alemania.
Sí, en 14, bueno, estadísticas, al fin y al cabo.
14 encuentros, creo que contra equipos ingleses solo ha conseguido 3 victorias. Manchester United, Olympiacos, 2-0 en la ida, y el equipo de Mitchell que puede conseguir la machada y meterse en cuartos contra un gran Manchester United.
Yo creo que favorito el equipo de Mitchell en esta eliminatoria. Gran momento que está viviendo en Grecia. Todo lo contrario para el Manchester en Inglaterra. Y veremos si por lo menos le puede dar una alegría el United a sus aficionados esta noche en Old Trafford.
Sin Mata, Rooney va solo contra el mundo. Van Persie no le llegan balones y no mete goles. ¿Cuáles son las esperanzas del Manchester United?
Pues que se enchufe Van Persie. Que Rooney saque un poquito de coraje y orgullo y tire también del equipo.
Yo creo que tirar eso de corazón y de orgullo, porque fútbol este año el Manchester United poquito.
Es que fue mejor el Olympiacos en la ida, no solo en el resultado, sino también en el juego, donde anuló completamente a los de David Moyes.
Fue mucho mejor.
Sí, además el Olympiacos yo creo que está probablemente haciendo la mejor temporada de su historia y en uno, ¿no?, de los mejores momentos como club desde que se fundó.
Dejamos la Champions League, el viernes sorteo de cuartos de final, conoceremos ya definitivamente los cuatro equipos que faltan por rellenar ese bombo. David Palacios.
Hola, muy buenas.
¡Mi arma!
Tenemos aquí a un miembro de honor de Regata y Finta, estás en Sevilla, ya lo sabemos todos. Vamos a hablar de ese derbi que se jugó por primera vez en la historia de las competiciones europeas entre Sevilla y Betis en el Sánchez Pizjuán. 0-2, ganó el Betis en la ida. ¿Qué ambiente hay en Sevilla, David?
Pues mira, Rafa, un tiempo primaveral en la Sahar, paseando por las calles de Sevilla y cada persona, cada gente con su camiseta de su respectivo equipo durante toda la semana.
Qué poeta te has vuelto, David.
No lo sabes tú bien, Guadalquivir da mucho de sí. Bueno, digo, tanto en los bares, los corrillos, se discutía sobre este doble duelo europeo, que de momento está siendo favorable al Real Betis Balompié. Uh-huh. Durante la tarde del partido fue increíble como los aficionados del Betis acudieron al partido desde el Estadio Benito Villamarín hasta el Pizjuán, a la carrera, literalmente, gritando todo tipo de cánticos. Mientras tanto, en Nervión, en el Sánchez Pizjuán, les esperaba a los hinchas sevillistas que hacían lo mismo alrededor de su estadio y, vamos, se generó un ambiente y un clima perfecto para un derbi tan soñado como es este.
Y, David, ¿ahora mismo las relaciones entre las dos aficiones son de cordialidad o se respira la tensión?
Totalmente cordial. Vamos, siempre está el cachondeito, nos habéis ganado, pero vais hacia segunda. Sí, pero mira, primer duelo, primer palo que os damos. Ambas aficiones están muy familiarizadas también porque son cosas... No es un típico equipo que tú ya tienes, sino que aquí viene más de traición, de familia, y es algo que va muy unido a la personalidad de cada persona. Lo que pasa que, como en todos sitios, hay cada grupo de bárbaros, por decirlo de alguna manera, que lo llevan hasta otro extremo, como suele ser habitual en todos los campos.
Vamos un poquito más al plano futbolístico. Haznos un breve comentario del partido de ida. ¿Cuáles fueron las claves para la victoria 0-2 del Betis? ¿La actuación de Adán, la presión, Rakitic?
Yo, principalmente, el punto clave fue esa línea defensiva de cuatro defensas y cuatro centrocampistas, incluidos los dos interiores, que fue lo que desarboló sobre todo el juego de Rakitic, que tuvo que bajar su posición a zonas más creativas. Y esto planteó al Betis unas posibilidades de contragolpe enormes, que fue así como vino, por ejemplo, el gol de Leo Batistán, una contra de Juanfran, que hizo un gran partido por la banda derecha. Y así fue, la segunda parte, el partido más roto, y el Betis lo aprovechó. Está claro que el Sevilla no tuvo esas grandes ocasiones que tiene cada día, cada partido, porque es un equipo que genera muchísimo, pero fue debido a esta doble línea. Pero las posibilidades que tuvo el Sevilla, que fueron bastantes, fueron por los principales errores tanto de Pertis como del otro central.
Caro.
De Caro, por ejemplo, que estaban en posiciones totalmente distintas a las que, en el caso del canterano, y Pertis, que es un cantamañanas. Aquí cada vez que sale se le tiene un miedo terrible.
Y no extraña un poquito la situación de Paulao y Amaya, dos centrales quizá a lo mejor un poquito mejores que Perkis en el banquillo?
Pues la situación, por ejemplo, empiezo con Paulao, está defenestrado tanto por la grada como por el entrenador. Ha cometido errores increíbles durante esta temporada y no se le ve con nada de confianza, ni el entrenador, ni siquiera creo que la tenga él. Y Amaya, pues están habiendo unos problemas con su renovación, él aceptó bajarse el sueldo en el caso de bajar a segunda y seguir en el equipo porque se encuentra muy a gusto la ciudad, sus niños están aquí, son muy felices, y no sé qué habrá pasado porque el problema viene entre la relación entrenador y de jugador. Es decir, será algo que con el paso de las semanas se verá viendo.
En 20 segundos, David, para este partido de vuelta, ¿crees que el Sevilla tiene opciones de remontar? ¿Va a meter dos delanteros? ¿Gamero y Baca van a jugar juntos? ¿Va a jugar con uno solo? ¿Qué piensas?
Pues yo creo que va a jugar con dos delanteros. Va a jugársela, va a quitar a Rakitic de la media punta y va a poner dos delanteros, y lo que va a hacer es retrasar la posición de Rakitic, ya que tiene tanto Cristóforo lesionado para 6 meses, Iborra sancionado y Envía, que está fuera de forma. Creo que va a ser esa la variable. El Betis seguirá con el mismo planteamiento, estoy casi seguro, porque le está saliendo medianamente bien.
David,
y a la contra esperará con Cedric.
Vale, David, muchas gracias. Perdón, tenemos que interrumpir ya, que estamos ya en horario de final. Muchas gracias por comentarnos este derbi, este ansiado derbi. Te esperamos pronto en el programa.
Aquí estoy, para cuando os haga falta, amigos.
Vale, un saludo, David.
Un abrazo, David.
Chao.
Bueno, pues tenemos que abandonar ya el programa. Ya saben que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @regatifinta, en nuestra página de Facebook, un me gusta para Regate y Finta, y en nuestro canal de iVoox pueden escuchar el programa a partir de esta noche. Un saludo y volvemos la semana que viene con el mejor fútbol internacional. Chao.
iVoox.